buenas noches, estimados radioyentes. Hoy estamos celebrando la fiesta de San José, que aunque debería pertenecer a ayer, el domingo, día 19, sin embargo, cuando cae en domingo y domingo de cuaresma, pues se le pone al día siguiente, como ha sucedido hoy. La fiesta de San José, patrono de la iglesia, patrono del seminario, patrono de la buena muerte, patrono de los trabajadores, y no sé, también tiene por ahí algún otro patronazgo, tiene cinco, y patrono de la familia. Fíjate, bueno, hablaremos un poquitico de ello. Está con nosotros Vicente desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, querido padre Andrés y amigos de Gente Radio. Bueno, pues felicidades, como siempre, a los José, especialmente a los que pilotan este programa y a muchos otros que seguro sí, que forman parte de nuestra familia.
Sí, José es el que está en los mandos y todo, y el que
por eso digo, lo
nos hace llegar a todos la fiesta. Muy bien. Bueno, pero también tenemos que hablar un poco del seminario y también de la figura
sí,
de San
José. Seminario, de los seminarios, de la problemática, de las vocaciones, de esa de ese descenso, parece ser, también de con respecto al año pasado. Y bueno, las previsiones un poco de la del cómo hay que vivir la vocación, supongo que tendrás todo eso en mente. Ya iremos sí, desgranando sí, todo sí, esto, sí. ¿No?
Bueno, primero la figura ya de San José, decía el Papa, dice, justo, práctico, silencioso y listo para cumplir siempre la voluntad de Dios.
Pues sí, además es que yo invitaría a todos nuestros oyentes y a mucha más gente que no nos oiga, pero a leer la carta apostólica que escribió el Papa Francisco, que es Patris Corde.
Patris Corde.
Que con motivo del 150 aniversario sí, de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Es un escrito estupendo, es un escrito lleno de espíritu, de pedagogía, de espiritualidad práctica, donde ahí hace un resumen un poco de la josefología desde el principio de los tiempos. Y bueno, pues yo invito realmente a que lo meditéis y o lo meditemos, porque se puede leer muchísimas veces, tiene muchos matices donde se define la figura. Si me permites, te la digo en unas cuantas pinceladas. Es una carta muy pequeña, sí, sí. Son casi 25 páginas, 30 como mucho, 30 folios o menos.
Pero no nos vas a leer todos ahora, ¿no?
¿Eh?
No nos leerás todos ahora.
Bueno, lo voy a leer, invito a que lo
lea. Un pequeño resumen de todo esto.
Pues mira, en realidad el resumen es la presentación de San José como padre amado, como padre en la ternura, esa dimensión de la fortaleza de la fe, como padre en la obediencia, como padre en la acogida, como padre de la valentía creativa, y fíjate que va repitiendo esa paternidad, las dimensiones de la paternidad cristiana, como padre trabajador, como padre en la sombra, ya saben los padres lo que es quedarse en la sombra siempre, y bueno, pues es en todos esos epígrafes que revelan, ya digo, esa multidimensionalidad de la paternidad de Dios, de José, y que debería ser la nuestra también, la paternidad humana a la altura de los tiempos. Y bueno, pues al final una oración sencilla.
¿No la puedes rezar tú esta oración?
Ahora mismo,
sí.
Sí, es salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo y en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Bueno, pues este escrito tiene 3 años, menos de 3 años.
Sí, pero esta oración, ya digo, esta oración del León XIII, bueno, ya lleva unos cuantos años. Digo que esta oración del León XIII ya lleva muchos años.
Bueno, la de León XIII tiene otras dimensiones y la podemos también recitar porque es un poquito más larga.
Pero pues mientras la buscas, yo hablo un poquitico de San José. Fijaros que es una figura tan importante dentro de la Iglesia, pues que la misma Iglesia le ha puesto como patrono de la Iglesia, como patrono de la familia, que es el núcleo fundamental de toda sociedad y por tanto también de la Iglesia, patrono del seminario donde se están formando, pues igual que su hijo Jesús, pues es el donde surgen las vocaciones a la vida sacerdotal. Es el corazón.
Pues sí, aunque ahora la Iglesia lo que quiere es que surjan dentro de la familia, es decir, que ya hablaremos quizá el asunto de...
Yo creo que eso está dando origen también a que ahora ya no celebremos la fiesta del padre, sino que dice que celebremos la fiesta de la familia, y ayer nos hablaban de que hay 20 grupos de familias distintas. Entre
pues
hombres
sí,
y hombres,
este paso
entre
no
mujeres
va a haber,
y mujeres,
taxonomía para tanto tipo de personas y familias, sí.
Sí, pero que aquí la familia para nosotros es padre y madre y poco más.
Desgraciadamente poco más porque y se va reduciendo, pero hay muchos que tienen bastante más que el padre y la madre, de verdad. Pero hay que empezar por ellos, claro. Es así la historia, aunque
La raíz fundamental es padre y madre. O sea,
por supuesto.
Y sobre todo, hombre, claro, cuando fallan ellos, que tengan que estar los abuelos, que tengan que estar gente incluso buena y todo, pero ya todos ellos, ellas y ellas y cosas por decir.
Sí, todo
este tipo de aberraciones, que dejémosla
en una parte.
Dejémosla una parte, todo este tipo de aberraciones, y pongámonos
pues
allí.
Sí, porque vamos a acabar haciendo chistes de
bueno, ya, donde no los hay. Pero a mí lo que me quiero un poco insistir es que si Dios, lo más grande que tenía en ese momento, que era su hijo y la madre de su hijo, se los encomienda a San José es un personaje de primerísima importancia dentro de nuestra Iglesia, por eso es puesto como patrono de la Iglesia, patrono del seminario, que es el corazón de la diócesis, patrono de la familia, patrono del trabajador también, y patrono
de
la buena muerte.
Fíjate, todas estas dimensiones que hemos dicho, es el patronazgo y el modelo de lo que debe ser un padre, vamos, aquí no,
bueno,
un padre y un cristiano,
ahí está.
Porque los rasgos de José son las de un cristiano como debería ser.
Bien, yo lo que sí me gustaría invitaros a que en Religión y Libertad, esta web que utilizamos tanto nosotros aquí, pues que leyerais esas 10 apariciones que históricamente a lo largo de los distintos siglos San José ha aparecido también. Igual que apareció la Virgen María, apareció también San José. Yo quisiera decir sobre todo dos. Uno es en Fátima aparece San José el último día con el niño Jesús y bendiciendo a San José, no el niño Jesús. Y llama la atención esto. Y otro es que en el Zeitun, ahí en el Cairo, donde estuvo San José, allí unos 3 o 4 años más o menos, allí se estuvo apareciendo durante 3 años, muchas veces, de forma silenciosa, la Virgen María, y muchas veces aparecía con San José, la Sagrada Familia. Bueno, después pues hay muchos, léanlo ahí porque no podemos entretenernos en mucho más. Lo que sí, pasaríamos ya entonces a ver esta dimensión del seminario, que es importante. ¿Cuántos seminaristas tenéis vosotros en vuestra parroquia, en vuestra diócesis?
Aquí ahora mismo hay 18 mayores, creo, mayores y menores, sí. Y bueno, en total hay 22, creo que están, con pequeños y grandes.
Vale, ¿y cuántos habitantes tiene Ciudad Real?
Bueno, pues tiene la capital, tiene 70.000.
No, la diócesis entera.
La diócesis tendrá a lo mejor 200 o por ahí.
200, fíjense, que para nosotros es pues o la Laguna entera o Santa Cruz.
Sí.
Nosotros tenemos muchísimos más y tenemos menos seminaristas.
No llegamos a tanto, a 200 no hay ni siquiera, además va bajando. Pero vamos, son 100 pueblos, eso sí, mucha extensión, como hay provincias de las provincias grandes, y claro, cada vez más, con más...
Pero estamos hablando más o menos, no vamos a dar cifras exactas. Lo que sí vamos a dar cifras exactas de lo que son en nuestras... Tú me dices que tenéis hasta 22 con el seminario menor. Aquí nosotros tenemos 7 mayores, seminario mayor, y 7 en el seminario menor, lo cual significa muy poco. Quiere decir que dentro de 2 años, más o menos, no vamos a tener ningún sacerdote que sale de aquí.
Esas son las previsiones. Bueno, eso es un desafío.
¿Cómo que es un desafío? No, hombre, esto es lo que ahora se ve. Esto es lo que ahora se ve.
Pues no me lo creo, ¿sabes?
Yo no te lo creas.
Espero eso, ¿eh?
Tú tienes que creer solo en el credo, ¿entiendes? Y lo que todo esto. Lo demás, ¿lo aceptas o no lo aceptas? ¿Entiendes? Pero estamos pues así. Vale, oye, sí, con exacto. siete seminaristas, y fijaros lo que supone que son 6 años de estudio aquí. En Madrid estaba yo viéndolo, son 8 años de estudio con el propedéutico que ponen y con el... Y con el otro que es de prueba también, el que viven dentro de su familia, si nosotros metemos ni siquiera, bueno, uno por cada curso. Igual que están haciendo en Madrid, aquí también estamos haciendo que cristianos seglares pues quieren hacer cursos de teología, entonces estamos metiéndoles con los cursos que tienen que tener nuestros seminaristas y aceptar seminaristas que vengan de otros sitios, pues para poder hacer un quórum para dar una formación. Y no olvidéis que la formación que tenemos que dar en el seminario para nuestros sacerdotes tiene que ser a nivel universitario, menos no. Y hace años, unos 15 años, pues sí, teníamos ayuda del Estado que pagaba parte de los estudios que los seminaristas hacían. En este momento no, lo tenemos que pagar todos nosotros, lo cual es tremendamente costoso, por una parte, y de dónde sacamos tanto...
Pues es que claro, todo eso, todo tiene solución, pero las soluciones pasan por la sinergia de todas las pequeñas cosas que podemos aportar todos, porque claro, el asunto es que los cristianos, cada uno personalmente y la cristiana, pues nos responsabilicemos de algo,
claro.
que los problemas de la iglesia sean nuestros.
Ahí está, eso es lo que insistía yo ayer en la homilía, que la parroquia es nuestra, la diócesis es nuestra, el seminario es nuestro.
Claro.
Bueno, hicimos, espero que seáis generosos en la colecta, le dijimos, porque tenemos muchas necesidades en el seminario, y que recéis todos los días por los sacerdotes o por los seminaristas. Bueno, pues ayer la colecta, en un momento que teníamos la iglesia bastante llena, pues la colecta, pues casi ridícula. No voy a decir por qué, ridícula.
Pues no es tan... En fin, nosotros tenemos aquí la colecta del día del seminario del 22, se sacaron 86.269,15.
¿En toda la diócesis?
Sí, para el día del seminario, datos oficiales, 86.269. Bueno. Eso en cuanto a la colecta. Pero hay 166 donativos personales que hacen un total de 34.684. Después hay de entidades que hacen un total
me parece muy bien de gente que realmente se quiere comprometer con el seminario y quiere sacarlo adelante. Pero aquí
claro,
cuando estamos hablando del conjunto de, por ejemplo, de toda una misa que los que vienen los domingos, pues son los que vienen normalmente siempre con la iglesia llena, y no te digo yo que es que no quiero decir porque me da vergüenza. Me explico, me da vergüenza. Y sin embargo,
bueno,
en otras ocasiones...
Pero ya se sabe que las misas son las calderillas en general. No siempre, pero vamos.
Sí, pero que es que esta gente que nos viene a la iglesia y a la hora de dar pues la ayuda a la iglesia, ¿es esto lo que tú dices, calderilla?
Ya, calderilla.
Y cuando tú das calderilla, cuando tú das calderilla es que no eres consciente de lo que estás haciendo ahí.
Porque... Claro, pero es que, claro, ser cristianos de calderilla, pues es muy humilde y es hermoso. Y
¿cómo que humilde
eso,
y hermoso? Pero... Pues yo no lo veo ni humilde ni hermoso. Lo verás tú, pero oye, que la realidad es que tienes que sostener.
Pues la realidad es que luego se le exige a la iglesia, y mira, no exigimos, por ejemplo, yo estoy harto de ver aquí gente que viene, ay, ¿puedo una misa por tal? Sí, sí, señora, no te creas tú, ¿y hay que pagar algo? Pues oiga, ¿usted qué cree que hay que pagar? Pues sí, tiene todo su precio, tiene, claro, porque tienen que vivir los que la realizan, y no tenemos ayuda.
Porque
bueno, pues
que
nada,
no hay ayuda, que anteriormente,
porque vienen, pues eso.
Que anteriormente era el Estado el que daba para el sostenimiento tanto del sacerdote como de la iglesia.
Bueno, pero ahora,
que ahora no están
Estado
dando
no da
absolutamente
porque...
nada. Ya llevamos muchos años que no dan nada. Y
claro,
si yo no me considero...
para el Estado lo siente como un insulto a su libertad desde hace mucho, así hablando en claro. Entonces, pues... eso hay.
Y es preocupante, no es por lo que den, sino por lo que significa lo que dan. ¿Entiendes?
Pues es que como no hay fe, como no hay formación, como no hay una comprensión de lo que significa la liturgia vivida día a día y momento a momento, pues falla todo eso, falla eso. Y claro, esto es lo que hay que empezar y reempezar siempre a toda hora, pues eso, alumbrando desde la fe. Porque cuando se tiene fe, está viva, y pues la generosidad nace naturalmente, iba a decir. No. Pero claro... eso es lo que hay que hacer, hacer a la gente consciente.
Pero es fuerte,
de lo que
por eso nosotros en este mensaje que damos a través de nuestra sintonía con la iglesia, esta programación es un poco abrir los ojos, porque el día que nos presentemos delante del Señor nos vamos a avergonzar de todo lo que hemos hecho también.
No, tal vez antes, porque teníamos que avergonzarnos unos a otros.
Por eso, si no te avergüenzas ahora,
que nos pille el Señor.
Si no te avergüenzas ahora, te vas a avergonzar después,
Claro, entonces deberíamos de ser más autocríticos unos con otros y decirnos las cosas con caridad, pero con mucha verdad, así de claro. Y eso, pues, es un ejercicio que se aprende en familia.
Muy bien. Bueno, hablamos ahora de los que tenemos. Dice, la Subcomisión Episcopal para los Seminarios ha difundido los datos de seminarista de este año en España. Hay 974 seminaristas mayores en toda España. La diócesis que más tiene es Madrid, que tiene 84.
Sí, luego vendrá Toledo y Sevilla.
Sí.
Y luego hay una cosa también, que hay unos competidores excelentísimos que son los del camino, No es por... pero los del camino neocatecumenal ya tienen 122 seminarios en el mundo, Y esos están procurando sacerdotes que, claro, pues es un carisma que está ahí y que, bueno, está vivo.
Sí, pero estos normalmente no cogen nuestras parroquias.
No cogen porque el sistema en el que están metidos, pues no está todavía definido. No sea que esperan también. Yo soy testigo de que una presencia del camino en las parroquias es bastante fecunda, O sea, te lo digo sinceramente, es otra manera de vivir las cosas y la familia está muy metida en el camino, no es así de... no hay tanto anonimato.
Hombre, a mí lo que me gusta del camino es que realmente los que están realmente convencidos y...
Pues sí,
ahí están convencidos. Y si les mandan, que tienen una dimensión misionera muy buena, les mandan
muy fuerte,
a los sitios peores del mundo,
Pues sí,
y sin embargo van con una valentía y todo.
Muerte,
pero claro, el problema más esto de que ellos sí están dando un testimonio, pero ¿y los demás, los que tenemos? ¿Qué testimonio estamos dando?
Pues es por eso por lo que Francisco, nuestro querido Francisco, el Papa, Pedro de este tiempo, está diciendo justamente en el último Ángelus que dio ayer, que abramos los ojos, es decir, ayer hizo una encuesta a todos los cristianos, una encuesta, desde el punto de vista del Evangelio que tocaba, Si lo leemos y lo escuchamos, es una serie de preguntas que todos deberíamos de responder. Porque todos somos ciegos, es lo que estamos diciendo. No queremos ver, por nacimiento, por educación, por convicción falsa, o por experiencia, o por cobardía, por lo que se quiera. Pero ciegos tenemos que asumir esa. Y todos somos el fariseo y el publicano, así que hay que discernir.
Que me parece muy bien. Bueno, vamos a dar algunos detalles también, por ejemplo, que ya hemos dicho, en el día del seminario tenemos 974, pero son bastantes menos, que cada año va a menos. Claro, pues si 50, nuestros padres, sí, claro. Si nuestros padres aquí en España tienen un promedio de hijos de 1.1, y somos el segundo país menor que hay, 1.1, pues tú no le vas a pedir a un padre o una madre que, oye, el hijo que tienes, entrégaselo al Señor. Otro punto, cuando antes teníamos nuestros padres, como el mío, por ejemplo, que tuvo 6 hijos, pues contentísimo que yo me fuera al seminario, vamos. Y que rezábamos todos los días en el rosario, yo recuerdo, pues rezábamos para que un hijo nuestro sea seminarista, sea sacerdote. Claro. Esto hoy día, ¿dónde lo vemos?
Bien. Pues todo va junto, somos víctimas y verdugos del mismo sistema. Mientras soportemos un sistema que no manejemos y no lo pongamos a nuestro servicio, seguiremos padeciendo eso, pero en fin.
Bien, bueno, tenemos algunas cosas interesantes, dice... por ejemplo, aquí alguna noticia buena. 70.000 personas que han hecho el Camino de Santiago este año, dice que lo han hecho por motivaciones religiosas o de fe. A muchos de ellos simplemente pues porque era muy bonito caminar y que todo esto y que era muy histórico. Pero 70.000 personas dieron ese testimonio, lo han dejado por escrito, de que lo han hecho por motivos de fe.
Una buena. Y no van a menos,
No van a menos. Pero el problema es que sí, se ve pasar mucha gente, pero ¿van realmente por motivos religiosos o no? Bueno, pues esto lo han dejado por escrito, que van por motivos religiosos. Seguimos, bueno. La furia anticatólica desatada a raíz del Black Lives Matter. Bueno, en Estados Unidos ya 300 iglesias han sido atacadas en estos 3 años y destruidas.
Sí.
300 iglesias en Estados Unidos.
500 y pico de Ucrania, y fíjate.
En Estados Unidos, 300 iglesias atacadas. En el país, teóricamente, de la libertad. ¿Cómo Satanás ataca, que da gusto a la iglesia? Bien, y tenemos también otro, el último representante del Vaticano sale de Nicaragua.
Italia pues sí, ha dicho que aquí sacude las zapatillas y a otro sitio. Claro, sí. Cuando un pueblo se empeña, un gobernante se empeña en empobrecer la humanidad de su ciudadanía, pues está claro, ¿qué hacemos ahí?
Obispo le tiene condenado 26 años, no ha hecho nada más que hablar.
No se puede ni hablar de ellos.
Es que el comunismo es mucho hablar yo de ti, pero yo de mí que no me hablen nada, ¿eh?
No, claro.
O sea, es como aquel boxeador que sí le gusta dar puñetazos, pero no encaja ni uno.
Ninguno.
Porque no quiere encajar ninguno. Y ese es el comunismo. Y estos son todos los podemitas que tenemos nosotros aquí. Que vamos. Vamos que...
Sí, sí. Arrean, pero no reciben.
No reciben, no, hoy no quieren recibir. Hoy cuando reciben, vamos, es que, ay, por favor, que, sí, es claro, que qué clamuras, qué cosas crimen. Hacen
cuando
ellos.
Arrean, no hacen daño.
Sí. Bien, el canta la mesa, que es ya cardenal, que es el que predica oficialmente en el Vaticano, nos dice que los misterios de la fe hay que verlos desde el amor de Dios. Ah, es que yo no entiendo esto. Desde el amor de Dios y fíate de Dios, que todo lo que Dios te hace es para bien tuyo. Y no te pongas,
pues
no te pongas a pensar verdad, ¿eh? Porque no te da la cabeza tuya para entender el misterio de Dios. Pero entiende que todo es y todo lo hace por amor de Dios.
Pues sí. Además, fíjate, a mí me ha chocado algunas frases cuando habla de que la redención se hace no a partir del dolor de Jesús, sino del amor de Jesús.
Claro.
Esto va para
que el dolorismo que llega hasta
que nos gastamos muchas cofrades, ¿eh? Ese dolorismo de, sí. de pues ese dolorismo viene de un amor vivido.
Claro, que llega hasta llegar al dolor.
Claro, pero no quites el origen del asunto.
Bien, una noticia interesante. Aquí la Asamblea por la Vida, esta asociación que hay, ha presentado una queja ante el Tribunal Constitucional por el aborto.
Claro, sí.
Y es bueno que empecemos por allí a hablar todo esto. Un exorcista nos hablaba del poder que tiene San José contra el demonio y cómo tener su ayuda para enfrentar al mal. San José está dispuesto a ayudar a todo el que le pida ayuda.
Pues
eso
sí,
es lo que estaba diciendo.
Es el patrono de la vida interior,
claro.
Además.
Claro, claro.
Recordemos la anécdota de Teresa, cuando Santa Teresa de Jesús lo cogió y daba testimonio de que todo lo que le pedía...
Todo lo que le pedía. Yo he tenido conseguía. Algunas monjas que tenían un asilo, que no tenían comida y eso, y le ponían en la estatua que tenían en el centro unas cestas grandes y le decía esto y esto y esto. Y vamos, milagros, auténticos milagros.
Pues sí, es verdad que sí, y eso se ve desde la fe, sí, sí.
Vale, otra cosita bueno, también interesante es que en la entrevista que ha tenido el Papa recientemente ha dicho una cosa que a mí me llama profundamente la atención. Dice, hay que sintonizarse con el Señor y no con el mundo. Y es que nuestra gente es a lo que diga el mundo, a lo que diga la televisión, a lo que vea la gente para allá, pero a lo de Dios, como que no.
Pues sí, no solamente sintonizarse, sino enredarse. Liarse con Dios, no con el mundo.
Vale, venga, terminamos esta primera parte con dos cortos. El primero, vamos a hablar de estos 7 consejos para ser un buen padre. Que no está mal, Para ser un buen padre.
Pues la figura del padre es esencial, entre otras cosas para la identidad sexual del hijo y de la hija, pero sobre todo para la identidad sexual del varón. Hoy en día que nos dicen que la sexualidad, la identidad sexual depende de la cultura, que es una construcción social y que no depende de la biología o de la naturaleza, necesitamos un padre que dé esa identidad sexual a los varones sobre todo. Porque es verdad que tanto el varón como la niña nacen con una identificación primaria con la sexualidad de la madre, sencillamente porque la feminidad les ha rodeado como las 4 paredes de una casa durante 9 meses. Y los muchachos, los varones, sufren un itinerario, experimentan un itinerario más complejo para desvincularse de la feminidad. Por eso necesitan una figura masculina que les sirva para adquirir esa identidad masculina. Necesitan un desapego de la madre, sobre todo entre los 5 y los 6 añitos, para recibir o reconectar más bien con ese campo magnético del padre que les enseñe lo que es ser hombre, la belleza de ser hombre. Pero en relación con las niñas sucede lo mismo. Las niñas necesitan ahora mismo más que nunca encontrar la belleza de ser mujer. Y esto se lo puede transmitir con mucha facilidad el padre. El padre va a ser su modelo de masculinidad y va a ser el filtro que ellas pongan en relación con el sexo masculino. De manera que si ellas ven a su padre que respeta a la mujer, que es colaborador, que coopera, que trata con cariño y con caballerosidad al sexo femenino, es el listón que ellas van a poner y van a exigir eso para su futuro novio, su futuro marido. Por eso hay una recomendación que hay que hacer a los padres, es que tenéis que ser como queréis que sean los novios de vuestras hijas, porque ese es el modelo que ellas van a seguir, el modelo que ellas van a buscar. Por supuesto, el padre es importantísimo hoy en día que tenemos esta crisis de espiritualidad y de trascendencia tan fuerte, porque realmente es el primer modelo de Dios Padre, pero en la tierra. La crisis de paternidad está minando la imagen que los hombres tienen de Dios. Los niños necesitan que ver a su padre, a ese padre tierno, pero que también tiene autoridad, ese padre emotivo y sensible, pero que también es fuerte y le da seguridad, para poder comprender al Padre del Cielo. Es muy importante. Otra faceta que es fundamental para nuestros hijos ahora mismo es tener límites. Los límites también se han vuelto muy fluidos, se han vuelto muy líquidos, y sin embargo el padre tiene una misión al respecto muy importante, que es imponer la ley simbólica de la familia, el orden de filiación, que los hijos sepan dónde están, su lugar está en la base de la pirámide, no en la cúspide jerárquica, que es donde tiene que estar la pareja, el padre junto con la madre. Y al padre le corresponde la imposición de límites que les van a conducir a los hijos a la libertad. Estamos muy equivocados si pensamos que los límites constriñen a nuestros hijos. Por el contrario, los límites son la libertad. La libertad, de hecho, sin límites es una forma inédita de esclavitud. Condenamos a nuestros hijos a ser esclavos de sus deseos, de sus caprichos, de sus impulsos, de manera que el padre es en cierta medida un maestro de la libertad. Y yo diría más, el padre es una especie de comadrona, que ahora mismo es muy importante. La madre o las mujeres regalamos la vida carnal, regalamos la vida biológica, parimos a los hijos carnalmente, pero el padre también tiene una función como de comadrona. El padre tiene que parir a los hijos socialmente, al mundo exterior, expulsarlos fuera, que sufran, que fracasen, para que luego se tengan que levantar, que aprendan a gestionar el fracaso, que aprendan lo que es la frustración. Yo creo que la frustración es un derecho fundamental de la infancia. El padre regala el no al hijo porque en la vida hay frustración, amamos a gente que queremos y se nos van, fallecen, hacemos todo lo que podemos para un examen y suspendemos, en fin, nos cuidamos y sin embargo enfermamos. La frustración nos rodea como las cuatro paredes de una casa y el padre es, digamos, el que desde la intimidad del amor frustra adecuadamente y prepara al hijo con esa fortaleza que va a necesitar luego fuera. Y ser padre es también es ser maestro de la verdad, de la realidad, ¿no? Las madres tendemos a proteger mucho a los hijos y tendemos a encerrar a nuestros hijos un poquito en un limbo de lo irreal, una especie de cárcel invisible de inmadurez psicológica porque no les dejamos enfrentarse a la realidad con mayúsculas. Intentamos, como sucedía en el útero materno, tenerles muy protegidos, que no les falte nada, que no pasen frío, que no pasen hambre, incluso a veces nos adelantamos a sus necesidades y tendemos a la inmediatez. De manera que el padre es esa instancia en la que el hijo puede encontrar la verdad que a veces duele, la verdad que a veces hiere, porque la realidad cuando un hijo suspende es que no has estudiado o cuando un hijo no le sacan en un partido de fútbol es que no has entrenado, esa es la verdad, ¿no? Y hiere y duele y a veces la marca del padre es una herida, pero es una herida que está basada siempre en el amor. Y luego siempre es la libertad de nuestros hijos. A partir de cierta edad, nuestros hijos son libres para ir por los caminos que ellos elijan. Volarán, pero no será nuestro vuelo, decía Santa Teresa de Calcuta. Y irán muchas veces irán por rutas salvajes, como yo digo, por caminos, en fin, inescrutables, que no habíamos pensado para ellos. Pero un padre siempre estará ahí. Y un padre tiene que ser en esos momentos la roca, el punto fijo, el puerto, siempre firme en el amor, pase lo que pase.
Y el segundo corto es la problemática que siempre el padre Santiago Martín nos presenta sobre el sínodo de Alemania. Ya en las últimas consecuencias ya están sacando pero todo lo que quieren y el Papa pues se encuentra prácticamente solo, pero le está pidiendo al Papa que decida de una vez ya, porque este sínodo ya han empezado los de en Bélgica a levantar la voz, que también ellos lo quieren, los de Francia también, que también ellos lo quieren, los de Holanda también, que ellos lo quieren. O pone freno el Papa o la cosa va, adivina hasta dónde va a llegar, ¿eh?
Sí, ahí parece que los españoles estamos pinchando un poco también el tiempo de Francisco. Vale. Veremos a ver.
Una vez concluido el sínodo alemán, no han tardado en producirse las consecuencias. El presidente y el vicepresidente del episcopado de ese país inmediatamente han hecho declaraciones públicas diciendo que van a poner en marcha en sus diócesis respectivas lo de la bendición de las parejas que no estén casadas por la Iglesia, no solamente las parejas homosexuales, sino los divorciados vueltos a casar civilmente o simplemente los que viven juntos. Un periodista le preguntó a Monseñor Bazin, el presidente del episcopado, si era consciente de que eso implicaba desobedecer una orden explícita del Vaticano. Monseñor Bazin, que por supuesto sabía de lo que le estaba hablando el periodista, no quiso contestar a la pregunta y se limitó a decir: en mi diócesis lo vamos a hacer. Fuera de Alemania, ha sido en Francia donde se ha producido la primera reacción a favor de lo que se ha aprobado en el sínodo alemán. Un grupo de obispos franceses va a pedir al Vaticano que se modifique, que se estudie de nuevo, que se cambie la doctrina sobre los actos homosexuales, de forma que esos actos homosexuales, al menos en determinadas circunstancias, en determinadas ocasiones, que están por ver cuáles serían, dejarían de ser pecado y se convertirían en algo lícito. Por otro lado, en un país como Bélgica, llevan ya un año bendiciendo parejas homosexuales sin que haya pasado absolutamente nada, es decir, sin que haya habido ninguna llamada de atención por parte del Vaticano. Pero lo que más me ha llamado la atención a mí esta semana ha sido el enorme silencio que se ha producido en la Iglesia Universal, me refiero sobre todo al Colegio Episcopal, después de lo que ha ocurrido en Alemania. Han sido muy pocos los obispos que han alzado su voz criticando lo que han aprobado los alemanes, incluso pidiendo respetuosamente al Papa que intervenga para hacer frente a esta situación, pidiendo oraciones para que el Papa tenga la gracia del Espíritu Santo y la fuerza para evitar este gravísimo cisma en la Iglesia. ¿Por qué este silencio? Me ocurre al menos tres explicaciones. Quizá no sean las únicas. Primera explicación: el conjunto del Episcopado Mundial está de acuerdo con lo que está pasando en Alemania. No creo que sea la correcta, porque estoy convencido de que los africanos no están de acuerdo, y estoy seguro de que muchos obispos del resto del mundo, no solamente en África, tampoco están de acuerdo. Segunda explicación: el conjunto del Episcopado considera que, en el fondo, el Papa está de acuerdo con los alemanes. Es decir, consideran que las palabras del Papa en contra del sínodo alemán, llamándole, por ejemplo, un sínodo elitista e ideologizado, o la carta que dirigió al principio del camino sinodal alemán, diciendo que debía de ser un sínodo centrado en la evangelización, o el mandato que les dio a sus más próximos e importantes colaboradores, cardenales Parolin, Ladaria, Ouellet, rechazando y prohibiendo cosas que el sínodo alemán después ha aprobado, o incluso la orden explícita que recibió el nuncio en Alemania hace apenas una semana, y que él mismo dijo que hablaba de oficio en contra de algunas cosas de lo que se estaban discutiendo en el sínodo. Quizá consideran que todo esto, que son cosas del Papa a favor de la doctrina verdadera, que sin embargo no representa el sentir, el pensamiento del Papa, y tienen miedo de que si dicen algo en contra del sínodo alemán, el Papa les quite de su cargo, de su puesto como obispos. Esto sería terrible. Sería terrible porque significaría que para ellos el Papa es un hipócrita, que dice una cosa y está bien claro lo que dice, pero que en realidad siente y desea otra. Si esto fuera así, sería muchísimo peor que consideren que el Papa es un hipócrita, sería muchísimo peor que incluso el propio sínodo alemán. Hay una tercera explicación. La tercera explicación es que crean que hay que dejarle al Papa sin decir nada, no sea que decir algo sea una forma de presionarle. Hay que dejarle que actúe cuando él considere que debe actuar, o bien hay que esperar al sínodo de la sinodalidad en octubre para que allí se resuelvan todas estas cosas. Sea por el motivo que sea, la verdad es que al Papa le han dejado solo. El no haber habido manifestaciones públicas, porque lo de Alemania ha sido público, no haber habido manifestaciones públicas en contra de lo que allí se ha aprobado y pidiendo humildemente al Papa que se manifieste, que tome medidas, o que cuente con ellos si toma medidas, significa que le han dejado solo. ¿Qué habría ocurrido si muchísimos episcopados o muchísimos obispos hubieran hablado esta semana. Pues lo que habría ocurrido es que el Papa se sentiría reforzado. Sabe que cuenta con sus hermanos obispos, con la mayoría de sus hermanos obispos detrás de él, que cuenta con ellos y tendría la mucha mayor fuerza para hacer frente a esta grave situación. Le han dejado solo. No sé cuáles son los motivos. He dado tres causas. No sé cuáles son los motivos, pero la verdad es que le han dejado solo. A mí y a unos pocos que son como yo, nos insultan todos los días, diciéndonos que somos enemigos del Papa y que somos incluso enemigos de la Iglesia. ¿Y por qué? Porque estamos en contra de lo que dice el sínodo alemán. Y por eso nos dicen que somos enemigos del Papa. ¿Pero qué es lo que quieren decir cuando afirman eso? Lo que quieren decir es que el Papa es un hipócrita que piensa una cosa y dice otra, que quiere una cosa y enseña otra. Yo creo que cuando el Papa escribe la carta a los alemanes, que cuando el Papa le pide a Nadaria, a Parolin, a Ouellet que intervenga, que cuando el Papa dice en una entrevista que el sínodo alemán está ideologizado y es elitista, o que cuando el Papa, aunque haya sido a través de la Secretaría de Estado, manda al nuncio que se exprese en el inicio de la plenaria de los obispos. Yo creo que el Papa es sincero. Yo creo que cuando el Papa enseña la doctrina de la Iglesia y pide a sus colaboradores que enseñen la doctrina de la Iglesia, creo que el Papa es sincero. Bueno, pues resulta que yo, y otros pocos como yo, que creemos que el Papa es sincero, somos enemigos del Papa. Nos insultan y nos dicen que somos enemigos del Papa porque no creemos que el Papa sea un hipócrita. Y los que dicen que son sus amigos, en el fondo están diciendo que el Papa es un hipócrita. Estoy seguro de que no lo es. Y por lo tanto, quiero apoyarle para que lo que él ha dicho, lo que él ha enseñado, lo que él ha pedido a sus colaboradores que digan y enseñen, quiero apoyarle para que eso se lleve a cabo. No quiero dejarle solo en esta batalla. Es un momento extraordinariamente difícil para la Iglesia. Y tenemos que expresar nuestro apoyo a lo que el Papa enseña, a lo que el Papa ha enseñado, a lo que la Iglesia lleva 2000 años enseñando. Tenemos que expresar nuestro apoyo abiertamente, públicamente. De lo contrario, le estaremos dejando solo. Insisto, en un momento dificilísimo como quizá no ha vivido la Iglesia en toda su existencia.
Bueno, y estamos aquí en sintonía con la Iglesia, Gente Radio. Volvemos en unos minutos. Seguimos de nuevo con ustedes aquí desde Gente Radio, nuestra emisora, con la programación religiosa Sintonía con la Iglesia, donde queremos dar noticias, queremos dar testimonios, queremos dar también reflexiones, con el fin de que no vivamos pues nuestra fe cristiana sin saber dónde estamos, sin saber cuál es la problemática que se está viviendo también en nuestra Iglesia. Una problemática también humana, porque todo lo que es humano, realmente humano, no es contrario a nuestra fe cristiana y tenemos que defenderlo, ¿eh? Por ejemplo, tenemos el hecho de que en esta administración de Estados Unidos, la oficial, la del Estado, que se llama la Administración de los Alimentos y de las Medicinas, pues ahora resulta que están metiendo la píldora del día después hasta en la comida. Y sobre todo lo están llevando dentro del mundo de los negros. de los emigrantes que vienen de fuera, para quitar cuanto más se pueda el nacimiento de los niños. Yo os he recordado alguna vez que, estando en Colombia, la Fundación Ford y la Fundación de la Coca-Cola, pues en un centro que tenía la UNICEF allí en Pasto, en Colombia, al sur de Colombia, pues todos los que entraban allí, pues los esterilizaban, hombres y mujeres. A lo mejor venían con un dolor de cabeza, pues nada, terminaban siendo estériles. Esto es esto. Sí, ahora hasta en la comida te van a meter eso para esterilizarte, para que no tengas hijos. Sobre todo aquí, a los negros y a los emigrantes. ¿Qué te parece eso?
No nos damos cuenta de hasta qué punto nos tienen envueltos. Nos quieren envolver en las tinieblas, ¿eh?, de un orden absolutamente inhumano. Es decir, aquí lo que hay unos cuantos sinvergonzones que creen que con la economía, y una economía de determinado signo capitalista, sobre todo, donde el ser humano es poco más o menos que una moneda, que se usa y se tira y se devalúa y según las conveniencias de sus presupuestos.
Vale, vale.
Y claro, pues eso...
Venga, no, seguimos que lleva otro. Por ejemplo, ahora, fíjense hasta dónde llegan, en Vermont, en Estados Unidos, sí, pues han aceptado ahora el suicidio asistido, programado también, el que quiera, pues como un motivo turístico, que venga mucha gente a gastarse aquí el dinero. Pero
es que
para suicidarse,
al punto es que
fuerte.
Las compañías de seguros también te aseguran el suicidio ese.
No, pero que en Estados Unidos solamente de momento hay dos estados que lo permiten y que te lo hacen. Tú lo puedes hacer por tu cuenta, pero no, aquí es oficial. Entonces, pues mucha gente está viniendo así en plan turismo y todo y dejar dinero allí y en este suicidio asistido, ¿eh? Fíjense por dónde está muriendo. Sin embargo, vemos que los obispos austriacos han pedido la prohibición mundial de los vientres de alquiler. Dice, hay que poner fin a esta situación porque la maternidad subrogada es una explotación despiadada de las mujeres y convierte a los niños en mercancías y contradice los derechos humanos, afirman los obispos. Bueno, y aquí en mi parroquia que yo conozco tengo tres mujeres que tienen los hijos así. Que yo conozca,
Madre mía.
Sí, y los que no conozca, adivina cómo están. Cómo están las cosas. Fuerte,
Es tremendo. Ya digo que no hay manera de meter en orden esto, no lo sé. En fin, bueno, también otra noticia triste, pues lo mismo, los Fulani, que son de Nigeria, han masacrado a católicos allí, son musulmanes, por supuesto, y bueno, eso fue el sábado, por lo visto, el sábado 17-18, pues, en fin, que acabaron las elecciones, por supuesto, falsificadas, y seis condados del estado que llaman el Cinturón Medio, pues peligrosos ataques por parte de los Fulani, que eran
Fulani
pastores, pero que ahora se arman, están armados, y bueno, pues tras las controvertidas elecciones presidenciales del pasado febrero, pues hay gente para todo. En fin, hay 40 atacantes, invadieron en motocicletas el 7 de marzo, acuchillaron adultos, jóvenes y niños indefensos, dejando un total de 20 ciudadanos muertos y heridos, ni te cuento. O sea, que bueno. Y nada, pues la ONU y las tropas de la paz y todo eso viéndolas venir. Ya no hay de eso, ya se ha acabado, ¿eh?
Sí.
Ya no significa nada.
Bueno, una noticia así un poco, vamos a ir viendo noticias, ¿no? Dice, en Manila han puesto una capilla que se pueden confesar las 24 horas del día y todos los días de la semana. Así que...
Pues sí, hablando de las 24 horas, no hemos hablado de las 24 horas que hemos pasado, no sé si las habéis hecho vosotros.
¿De qué?
Pero aquí acabamos ayer, antes de ayer, las 24 horas de oración que Francisco pues pedía. Y los sacerdotes aquí, por lo menos en Ciudad Real, han estado presentes las 24 horas ofreciendo servicios de reconciliación para pues eso, para ofrecer el sacramento de la reconciliación.
Pues ¿sí? Aquí sí hemos tenido, no las 24 horas, pero sí varias horas de adoración al Santísimo.
Pues bien. Aquí se abrió...
Y tuvimos el cenáculo, el sábado tuvimos también el cenáculo con ello.
Sí, sí, puesto. Se ha hecho.
Bueno, sí. No está mal.
No, bien. No está mal, y el pueblo pues ha acudido también, o sea que ha habido, se ha hecho bastante bien, ¿eh? Menos mal, que en eso, que una actividad que, bueno, pues bueno. Está bien.
Pero sí, seguimos cambiando un poco. Estos políticos que cogen hasta estos artistas, como ejemplo Jane Fonda, pues para decir que los políticos pro vida deberían ser asesinados. O sea, ya no solo los abortos, no, hasta los políticos. Todo el que se opone al aborto debería ser asesinado. Y esta Jane Fonda, ¿qué será esa imbécil de mujer?
Vamos. Ya para que se acabe la acuse.
Vamos, claro, allá.
Ya están todos inocentados, todos. Claro. No, es tremendo, ¿eh? El asunto es...
No, es que el problema es que no nos estamos dando cuenta de toda la basura que nos está metiendo toda esta gente a través de todos los distintos
además
medios.
Además es que eso no lo dicen muy ahí, ¿sabes? Está, en fin, ahí
sí,
está.
Sí, pero lo dicen.
Eso, pero que van aplicando.
Tira la piedra y esconde la mano.
Exacto.
Y es después ponen a cuatro payasas por ahí a decir cosas allí de todo esto.
Sí, bueno, sí, pues esa es la historia, sí. Bueno, aquí hay también otra época de la pandemia, todavía sigue jorobando, por lo visto, porque la pandemia ha reducido un 36% el número de fieles que acuden a la iglesia en los Países Bajos. Así que bueno, pues ese 36% serán los viejecitos, supongo, y las viejecitas con miedo.
Están yendo muchísima gente cerca a vivir cerca de Alemania porque tiene el miedo de que con el suicidio se lo lleve, la eutanasia se lo lleven por fuera,
Claro. Aquí o produces y estás y te curas o vas a la sepultura.
Bueno, aquí la Asamblea de Madrid aprueba una ley que protegerá la cruz del Valle de los Caídos, que nuestro gobierno como que le molesta mucho. Tener la cruz más grande del mundo y una auténtica maravilla, y hay que tirarla. ¿Qué gentuza tenemos por ahí,
Claro.
Qué gentuza tenemos por ahí. No, y después les votaremos todavía. O sea, no se preocupe que todavía les votaremos a ellos.
Yo sí los voy a votar. Los votaría, pero con una B grandísima.
Sí.
Sí. Pues bueno. Hay otra, por ejemplo... hay cosas curiosas porque claro, hoy el mundo y no queremos sacar las noticias estas de tipo así medio jocoso, medio a mí no me gusta mucho, pero a veces hay que dar cosas para ver hasta dónde se puede llegar la tontería. Por ejemplo, la Universidad de Notre Dame invita a un clérigo anglicano gay, sí, a dar una charla sobre santidad queer.
Bueno,
o sea, aquí la santidad se la monta uno según...
Anda, como uno quiere. Como uno así quiere.
Si hay 20 familias, 20 tipos de familias, pues 20 tipos de santidad.
Pues 20 tipos. Bueno, y de... Esto es un poco como los pentecostales en Estados Unidos. Hay 40.000 iglesias de pentecostales. ¿Por qué? Porque cada pastor tiene la suya. Y aquí no se fía de nadie, toda la suya. Bueno, claro. Y Kamala Harris, esta mujer allí tan, pues califica de inhumanas e irresponsables las leyes que restringen el aborto.
O sea, otra genio de la humanidad.
Otra genio con el
título de madre y maestra universal a esta.
Tú imagínate. Sí. También la Comisión Europea recuerda que no puede intervenir en la legislación antiabortista de Polonia, porque le quieren obligar ¿La quieren obligar? Y la comisión ha dicho, en esto cada
uno. Si no, no le dan dinero para salir adelante en muchas
cosas. Eso sí, no le damos dinero y es la forma de esto, pero... Y vamos a hacer
el contrato de aborto o no veis una perra.
Ahí está. Pero no le pueden obligar legalmente a hacerlo. Y Polonia y Hungría están ahí
arrequeando que no. Si Europa se levanta contra todo ese sistema.
Sí. Bueno, aquí Monseñor Broglio dice que la doctrina de la Iglesia que emana de la revelación divina no puede cambiarse, como lo que quieren cambiar es que las mujeres sean sacerdotes, que los también los homosexuales también lleguen al sacerdote. La ley divina no la puede cambiar la Iglesia, ¿eh? Pues, y esto y todo el concilio, todo este sínodo alemán va por esta línea, ¿eh? A la opinión pública, no a la palabra de Dios, a la opinión pública, a lo que la gente
lo que
diga.
Me ha escandalizado un poco, de 60 obispos que han votado,
dos.
40 han estado de acuerdo, 40 por lo menos, ¿eh?
Y dos abiertamente en contra, y dos abiertamente en contra, los demás callados.
Claro, sí, bueno, es tremendo, es que yo no me explico ahí. Tú fíjate, es increíble cómo pueden sacar 20, volviendo a los 20, a la veintena de tipologías, y ahí calladitos como qué. No hay contraste, no hay discusión suficiente, o tienen unas poderosísimas razones que el Evangelio no entiende, el Papa no entiende, o los cristianos no entendemos. A ver, porque ahí hacen del amor, yo no sé qué, el amor no puede ir en contra de la verdad. Así que por mucho que amemos unos a otros, seamos como seamos, la verdad es la verdad.
Por eso el Parolin, que es el secretario del Papa, recuerda a los alemanes que la doctrina de la fe no admite las bendiciones de las parejas homosexuales.
Pero hombre, claro, es que además, es que como mira, esta mañana me ha llegado un caso que de todo...
No vayas muy esto, que tenemos poquísimo tiempo, ¿eh?
No, lo de siempre. Hay unos papás sin papeles y tal que quieren bautizar a su hijo y no están casados. Vamos a ver. Me preguntan y uy, a ver, digo, pero mire usted, la Iglesia no puede aceptar que a un niño se le bautice cuando no tiene seguridad de que los padres se van a comprometer. Si no viven con fe y si no se han comprometido con la Iglesia, ¿qué van a recibir? ¿Qué quieren? Que Dios haga lo que no hacen ellos.
Claro.
Eso es lo que pedís. Magia pura, ¿no?
Oye, pero te digo una cosa, te digo una cosa. Yo aquí en la parroquia mía, hace 3 o 4 años, porque la cifra ha caído, los bautizos ha caído de una forma impresionante, pero de 14 bautizos que tuve, dos solo, los padres estaban casados, ¿eh?
No, es que cada vez hay más. Bueno, y
oye, obligo a mi hijo a vivir lo que yo no estoy viviendo.
Claro, es decir, bueno, pues vamos a bautizar a los que viven en las parejas de hecho. Y es que si tienen certificado de pareja de hecho, digo, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Si aquí se trata de la fe, mire usted puede tener una cultura muy buena y tal, pero usted se compromete a otra persona que recibe la fe por parte suya y ustedes no la viven, ¿qué van a recibir? A ver, dígame.
Vale. Pero esta la gente no quiere entenderlo y te vienen a la Iglesia obligándote a que tú les bautices, a que tú si quieren se casen o a que tú les des esto, pero que tú vienes a la Iglesia y respeta las normas que la Iglesia tiene. No, es que pues, tiene que hacerse como yo quiero, si no, no quiero. Pues si no,
pues
no
eso
quieras.
Es lo que les pasa a los alemanes, que como pagan creen que con eso ya tienen comprada la verdad.
Venga, una cosita, está saliendo una película muy interesante que se va a llamar Purgatorio. Está basada pues fundamentalmente en el Padre Pío, en Santa Faustina Kowalska, en Fulak Horat. Verla, que va a ser muy interesante, ¿eh? Purgatorio y lo que es el purgatorio realmente también lo es. Obispos sudamericanos rechazan la bendición de las uniones homosexuales en Alemania, lo tenemos también. Bueno, y vamos a terminar también, porque hay mucho. Pero sí, vamos a quedar esto. Dice, un sacerdote denuncia la corrupción que permite absoluta normalidad del narcotráfico en México. Este padre Mario Ángel Flores, que es el director de la Conferencia Episcopal, dice, denunció el alto grado de corrupción entre nuestras autoridades. No nos podemos fiar de ellas, decía. Pues,
si el primero era el presidente.
Empezando además, por el presidente, un indeseable, inculto, un indeseable que vamos. Bueno, como veis, queremos plantear estas noticias para que nosotros como cristianos pensemos y oremos, que tenemos la gran fuerza, la gran arma de la oración. Oremos y le pidamos a Dios que no permita tanta payasada y tanta maldad.
Sí,
que no permita tanta... Que si no, nos hacemos nosotros responsables también de ello.
Pues sí, callándonos.
Ay, claro, y el que calla otorga.
Exacto.
Pues yo no voy a decir que el día de mañana, ay, yo con esto yo no, es que
es
yo
como
no.
Los votos
no, no, tú
de
también.
Que no vota, pues es como si no hubiera estado.
Jesucristo viene a comprometerse con la salvación de todo el mundo. Y el cristiano es otro Cristo. También, por tanto, tenemos que hacerlo esto. Bien, pues terminamos, sí. Terminamos que ya estamos sobre aviso. Y tenemos un tema, Enrique Rojas, también, que yo creo que es el psiquiatra mejor quizá que hay en el mundo, pero un psiquiatra católico, nos dice que el cristianismo tiene las mejores respuestas a la conciencia. Vamos a escucharle, es un poquitico largo, es fenomenal. Repito, estamos hablando de un primerísimo espada. En estas cuestiones fundamentales de nuestra, no solo fe, sino pues de vivir dignamente como hombres.
Hoy me encuentro con una persona que ha vendido 3 millones de ejemplares de sus libros. Ahí es nada. Es el doctor Enrique Rojas, que prácticamente no necesita presentación porque creo que todos ustedes le conocerán, catedrático de psiquiatría, autor de numerosísimos libros, ensayos, en fin, y sobre todo una persona muy humana, muy cercana, que ha ayudado a muchísimas personas. Don Enrique Rojas, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias a ustedes.
Oye, no para usted, ¿no? Pasan los años, pero cada vez parece que tiene más trabajo.
Acabo de estar en la Feria del Libro de México hace muy pocos días. Hemos estado el 27 de noviembre, inauguramos mi hija y yo la Feria del Libro. Había 43 países participantes, o sea que no era cualquier cosa, había 1000 personas oyéndonos, y estuvimos, primero hablé yo y luego habló mi hija María, y hablamos, el título que le pusieron a la conferencia fue No te rindas, que es el título de un libro mío, que se lo puso ella porque le parecía interesante, ¿no? Y la verdad es que fue muy sugerente. Yo voy todos los años a la Feria del Libro de México, es la más importante de Hispanoamérica. Y hablé pues de 3 cosas, o sea, hice una metáfora delante de las 1000 personas que había, que era un velero se estea frente al mar, está que se mueve, y me hago 3 preguntas. ¿Cómo construir una embarcación y gobernarla? ¿Cómo mantenerse a flote? ¿Y cómo llegar a mi puerto? Y el tema marino nos invita a la navegación personal, cómo uno responde a esas 3 preguntas, que son la primera. Se refiere a cómo tener una personalidad equilibrada, cómo trabajar una personalidad equilibrada. Yo tengo un libro sobre ese tema, se llama ¿Quién eres? En segundo lugar, cómo mantenerse a flote, tener un proyecto de vida que tenga 4 grandes notas dentro, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Y la tercera pregunta, cómo mantenerse a flote, hay que pensar que cualquier trayectoria personal pues, es laboriosa, es complicada. Nosotros los psiquiatras entramos y salimos en la vida ajena, intentando poner orden y concierto, ¿no? De hecho, la palabra psiquiatría literalmente viene de psique, mente y tría, orden. La palabra latina tría significa orden o jerarquía, ¿no? Y la tercera respuesta es, ¿cómo llegar a buen puerto? Tener una voluntad bien educada. Esos son los 3 grandes temas que hemos tocado estos días en México. Mi hija habló después de cómo gestionar las emociones, que es un tema muy suyo, moviendo los grandes aspectos bioquímicos, desde el cortisol a la oxitocina.
Ya con lo que ha dicho me han surgido muchísimas preguntas más. Además, usted ha estado en la Feria del Libro de México, pero también acaba de sacar un libro donde refleja las conferencias que ha dado en muchísimas partes del mundo, desde Tokio, Buenos Aires, Santiago de Chile.
Este es el libro.
Que es este libro, ¿verdad?
Es el libro.
Todo lo que tienes que saber sobre la vida.
El título es un poco ambicioso, es un poco... puede resultar excesivamente, pero es llamar la atención sobre... Son 14 lecciones sobre temas que están en el tapete. Son la personalidad, el amor, el desamor, la felicidad, la educación de los hijos. Hay un capítulo dedicado a la pornografía, que fue una conferencia que di yo en Oklahoma. No había estado nunca en Tulsa, la capital económica de Oklahoma, sobre esta epidemia tan importante hoy, que es la pornografía, de la que se habla poco, pero nosotros sabemos lo grave que es, ¿no? Y luego un final sobre cómo diseñar una familia estable. Estas serían las conferencias, pues, intentando unificar, que son temas de enorme importancia, ¿no?
O sea, al final, eso es lo que tenemos que saber sobre la vida para llevar una vida realizada, plena, feliz. Sí. Usted suele decir que la felicidad, digamos, es corríjame, pero como la armonía entre las creencias que uno tiene y lo que va consiguiendo en la vida. Se podría...
Sí, es una armonía, es un equilibrio. La felicidad absoluta, ya que me pregunto esto, pero la felicidad absoluta no existe, desde mi punto de vista. Nosotros tenemos que aspirar a una felicidad razonable, que es sacarle a la vida personal el mayor jugo posible. Y por otra parte, hay dos modalidades de felicidad, entre las cuales cabe un espectro intermedio. Una es la felicidad puntual, felices navidades, felices fiestas, feliz fin de semana, felices vacaciones. Y son días o momentos interesantes en donde uno para el reloj y saborea ese. Y luego está, en la otra extremo, la felicidad estructural, que es suma y compendio de mi vida. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Y esta explora, escruta, observa, capta mi itinerario. Y entonces hacemos, en esta segunda, balance existencial. Es decir, cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Entonces salen los grandes, los cuatro grandes temas: la vida afectiva, la vida profesional, el mundo de la amistad y el mundo de la cultura. Y entonces salen y se juntan, ¿no? Y cabe, como digo, fórmulas intermedias entre la puntual y la global.
Usted, de todas formas, está hablando en este libro, pues, de las conferencias que ha dado, como digo, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, nos ha hablado de Oklahoma. Pero usted, tengo entendido que empezó, antes de cumplir los 30 años, en una pequeña oficina en la calle Goya, con 6 pacientes a la semana, y en apenas 2 años triplicó. Y ahora, bueno, pues ya evidentemente ese número está absolutamente desbordado, ¿no? Como estas 1000 personas
que... Yo recuerdo la primera paciente que yo vi, que tendría yo 20 y tantos años largo, 28, 29, acaban de suspenderme a mí unas oposiciones a cátedras, que me quedé bastante afectado. Y entonces monté mi consulta en la calle Goya, en número 69, y era una chica de fuera que me había oído en la radio, que había ido yo a la radio, porque yo acababa de leer mi tesis doctoral, y curiosamente me había oído. Entonces, pues, tuve una relación muy buena con ella, tenía un paciente, yo tenía uno. Pero hay una anécdota también muy buena en ese sentido. Yo la primera vez que fui a la feria del libro fue en el año 77 o 78, y acababa yo de publicar mi tesis, que salió en la editorial Planeta, en la editorial Salvat, no Planeta, Salvat. Y recuerdo que fui a la casita, yo estaba eufórico, porque yo era médico, yo soy médico, pero no soy un escritor, y estuve en la feria y no firmé ningún libro. Cuando me iba de la casita, el encargado me dijo: hombre, firme usted un libro. Entonces yo le firmé el libro al encargado de la casita. Cuando llegué, yo vivía en la residencia del Consejo de Investigaciones Científicas de Madrid, mi madre vivía en Andalucía, le llamé, me llamó ella: ¿qué tal la feria? Digo: pues muy interesante, yo estaba eufórico de estar en la feria. ¿Cuántos claro. ha firmado? Digo: pues la verdad es que no he firmado muchos. Yo he firmado un ejemplar en la caseta, que ya fue para mí una cosa grande, pero que así empieza uno. Igual, pues cuando yo empecé como médico, pues tenía 5 o 6 pacientes, luego 7, luego 8, luego 12, o sea que fue...
Y ahora incontables. Y usted ha dicho al principio, no lo había oído nunca, pero me ha gustado mucho, que el psiquiatra es aquel que entra y sale en la vida de los pacientes para tratar de poner un poco de orden y armonía. Eso es lo que usted lleva haciendo, ¿cuánto ya?
Pues tiene que tener cuenta, el psiquiatra se ha convertido en el médico de cabecera. O sea, mi padre era psiquiatra, yo soy hijo de la psiquiatría alemana, mi padre estudió en Berlín y en Múnich, yo no sé alemán, o sea, la psiquiatría hoy es anglosajona. Y el psiquiatra, cuando yo estaba en el colegio, recuerdo, tendría yo 10, 12 años, mis compañeros me decían a mí: hay que ver tu padre ser médico de los locos, de los que están mal de la cabeza, ¿no? Porque en aquel tiempo el psiquiatra era un médico raro, extraño, ¿no?
Claro.
Hoy, en la sociedad actual, el psiquiatra es el médico casi de cabecera. En Estados Unidos le llaman el family doctor, ¿no? El doctor de la familia, ¿no? ¿Por qué? La sociedad ha cambiado más en 20 años que en un siglo. Todo va demasiado deprisa, y entonces, ¿quién iba a decirnos ahora que no soy escritor y que me gusta escribir, pero que no soy un profesional de la escritura? Pues he vendido muchos libros, ¿no? Y por otra parte, la psicología y la psiquiatría se han colado en la vida, el mundo se ha psicologizado.
Y eso es bueno, seguramente, porque se pierden unas barreras de vergüenza, de temor de mostrar las propias heridas, Pero es bueno también que se haya psicologizado tanto. O sea, yo, por ejemplo, cuando me planteo que cómo se han disparado el consumo de antidepresivos, de ansiolíticos, etc., eso es señal de algo, ¿no?
Claro, es una sociedad que está bombardeada con muchos estímulos desde fuera. Piense usted lo que son las noticias, ¿no? Es decir, el bombardeo informativo es terrible, ¿no? Y ¿quién hace la síntesis? ¿Quién se para a pensar, ¿no? Entonces, nosotros los psiquiatras tenemos cuatro grandes áreas de trabajo en la actualidad, que son, en primer lugar, las enfermedades depresivas, que son un campo, hablamos en plural. En segundo lugar, la ansiedad. La ansiedad que tiene dos modalidades, la ansiedad general, lo que se llama en inglés free floating anxiety o panic attack, las crisis de pánico. En tercer lugar, los trastornos de la personalidad, que esto es una cosa relativamente reciente, existía ya. Médicos de principios del siglo alemanes, Kurt Schneider, que fue maestro de mi padre, hablaba de los desajustes de la personalidad. Pero hoy existen, vamos a llamarle con cierta licencia, las enfermedades de la personalidad inmadura, la personalidad obsesiva, la personalidad impulsiva, y un largo etcétera. Y es la tercera cosa que nosotros más vemos en nuestro Instituto de Madrid. Y la cuarta, esto es reciente, las crisis conyugales, las crisis de pareja. Yo no recuerdo cuando yo estudiaba en la universidad y con mi padre, Luis Roja Ballesteros, con mis maestros López Ibor, Vallejo Nájera, Alonso Fernández, nadie hablaba de crisis de pareja. Es más, yo recuerdo cuando yo saqué mi primer libro sobre ese tema, tengo dos, Remedios para el desamor, que me lo promocionó Vallejo Nájera, me dijo, ya verás cómo esto va a tener bastante aceptación. Yo pensé que no, pero he vendido 500.000 de ejemplares de ese libro.
Había algo de demanda, pero yo creo que si nos escucha una persona hija de su tiempo, digamos, hoy en día, probablemente le despache el tema diciendo, bueno, porque antes la mujer era sumisa y no se atrevía a divorciarse. ¿Eso es verdad o hay algo más?
Hay mucho más, hay mucho. Es decir, hay que pensar que el amor es una palabra poliédrica, polisémica, y tiene en el envoltorio de esa palabra hay mucha magia, pero el amor, donde se ve de una forma más notarial, más clara, es en el amor conyugal, el amor de la pareja. Y el amor necesita para compartir la vida con alguien, para estar bien con alguien, hace falta estar primero bien con uno mismo, ¿no? Y entonces, pues es enseñarle a la gente pautas de conducta concretas para mejorar su relación afectiva. Entonces, hace poco me preguntaba un periodista americano en este libro nuevo que acabo de sacar, que se llama Love is a Challenge, que ha salido en Scepter, directamente en la editorial de Nueva York. Dígame usted tres cosas para una pareja con dificultades. Yo le dije, sí, el que no tiene dificultades conyugales o está soltero o está viudo. Tres sugerencias así para hacer boca. Primero, evitar discusiones innecesarias. Las parejas que funcionan bien se discuten muy poco. En segundo lugar, no sacar la lista de agravios del pasado. La lista de reproches debe estar guardada en un cajón bajo llave. La felicidad conyugal consiste en tener buena salud y mala memoria, la capacidad para olvidar. Y en tercer lugar, aprender a darle a las cosas que nos pasan en la vida en pareja la importancia que realmente tienen. No convertir un problema en un drama.
Es que eso precisamente le quería preguntar porque he leído que usted suele repetir esta frase última que ha dicho, que hay en general en la sociedad, al menos la nuestra actual, esa tendencia a convertir los problemas en dramas. Como que hay una victimización excesiva. Eso en parte puede ser porque, claro, es una manera de manipulación muy fácil, ¿no? O sea, victimizar a un determinado colectivo para que luego llegue el poderoso de turno diciendo no te preocupes, yo te voy a rescatar, ¿no? ¿Eso es así?
Tiene dos aspectos, uno colectivo y otro personal. El personal es muy importante, ¿no? Es decir que, por ejemplo, ¿cómo evitar convertir un problema en un drama? Pues tener justeza de juicio, valorar las cosas con moderación, saber que el 90% de las cosas que nos preocupan en negativo nunca se producen. Tercero, tener perspectiva, es decir, visión larga de la jugada. O dicho de otra manera, madurez sentimental o afectiva es saber poner las luces largas en la vida personal, no las cortas. Y entonces pequeños fracasos, al cabo de un cierto tiempo, son auténticas victorias, ¿no? Y luego, relativizar, es decir, ni uno creerse gran cosa en los éxitos, ni venirse abajo en los fracasos. Dice no sé por qué arte de magia viene a mi cabeza a esta persona, Winston Churchill, que fue el gran padre de la política europea, fue primer ministro en dos ocasiones, fue premio Nobel, Winston Churchill, la gente no lo sabe, de literatura, que no de la paz, en 1953. Dice Winston Churchill en el frontispicio de las obras completas, que diría bien para esto, ¿no? En la guerra de terminación, en la derrota resistencia y en la victoria magnanimidad.
Y eso sería, sin duda, sí, un camino de vida.
Yo soy muy partidario y trato de hacerlo con mis pacientes. Tengo dos hijas que trabajan conmigo, Marian, que es psiquiatra, y Isabel, que es psicóloga, de fomentar que la gente lea, que la gente se instruya, ¿no? Y que, porque es o sea, lo que uno recoge de ahí, hoy esto es complicado porque hay que apagar dos cosas, el móvil y las redes sociales, ¿no? Una anécdota de la importancia que tiene la cultura, ¿no? La cultura es libertad, la cultura es convertir cualquier cosa que uno hace en una pirueta inteligente, y la cultura es curiosidad por aprender, encontrar respuestas a los grandes temas. Una anécdota, voy hace poco a la sinagoga de Madrid a una celebración judía, y el rabino saca el Talmud, que es un libro de sentencias rabínicas desde el siglo XII, primero recogidas de forma oral y luego por escrito, y dice la siguiente sentencia. Yo tengo la costumbre de apuntarlo casi todo, cuando hay algo interesante lo apunto, y dice la sentencia: el hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones, el hombre rico es el que está contento con lo que tiene, el hombre sabio es el que aprende de todos con amor, y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad. Me fui apuntándola, digo, esta me la aprendo yo en unos días. La puse en un sitio en mi oficina. Es decir, la cultura te hace libre, evita la esclavitud y sobre todo evita la masificación. Hoy estamos convertidos, o sea, estamos moviéndonos con mensajes que, si uno hace una crítica, el mensaje no tiene mucha fuerza, ¿no? Y entonces ahí entra pues el saber tener las ideas claras. El que no tiene las ideas claras está perdido.
Hay una anécdota que he leído también, que cuenta usted, que habla un poco de esto, sobre la plenitud, de un viaje, creo que es reciente, cuando volvía de usted y paró en una gasolinera en Ávila, que me ha hecho mucha gracia esa anécdota.
Sí, que la chica que nos atendió pues era un encanto, era una gasolinera muy sencilla, no era de las buenas, sino que era muy sencilla. Iba con alguno de mis nietos, yo tengo 7 nietos, y querían ir al baño, y entonces pues la chica que nos atendió, pues le dije: mire usted, que el chico le dice ir al baño, mi nieto, que tiene 7 años, y me dijo: ahora mismo acabamos de limpiar los servicios, están impecables, ¿no? Uno de mis nietos tosía y dice: tengo la mejor miel para estas cosas porque la hace mi abuela. Bueno, pues me vendió la miel y me dice: ¿quiere usted llevarse unas naranjas que son fabulosas, mejores que las de Valencia? Y entonces yo me quedé asombrado, pues déme usted un pequeño saco de tal. Y cuando salgo, le digo: usted que está feliz, ¿no? Dice: ¿cómo no voy a estar feliz si lo tengo casi todo? Estoy en este sitio trabajando, me encanta mi trabajo, me gusta clientes como usted. La felicidad no depende de la realidad, o sea, sino de la óptica que uno tiene. O sea, Teresa de Calcuta, 2 años antes de morir, estuvo aquí con la reina doña Sofía de Grecia. Recuerdo, había 3.000 personas y le preguntó a la reina: madre Teresa, ¿usted es feliz? Dijo: ¿cómo no ser feliz si lo tengo todo?
Materialmente.
Y no tengo nada, ¿no? Entonces, a mí esto me recuerda a una anécdota. Yo tengo un personaje, pasé por un personaje del siglo XVI, que es Tomás Moro, que fue Lord Canciller de Inglaterra, murió en 1535 en la cárcel de Londres, Enrique VIII en la época. Enrique VIII quería anular su matrimonio, aprendiéndose un texto del Levítico. Todo el mundo le dijo que sí, no había democracia, menos 2 personas. El obispo de Rochester, John Fisher, y él, los 2 fueron a la cárcel. Pero Tomás Moro tenía más importancia que el otro. Y Tomás Moro muere en el cadalso. Le cortaron la cabeza con un hacha, porque la guillotina se inventa 2 siglos después de la Revolución Francesa. Y Tomás Moro, cuando subía al cadalso, iba repitiendo esta sentencia: yo soy, decía él, quid nil adventes et omnia possidentes. Yo soy como los que nada tienen y todo lo poseen. La felicidad no depende de la realidad.
Depende también la felicidad, otra frase que usted repite mucho, el tema de moderar las ambiciones y no pedirle a la vida lo que no te puede dar. O sea, quizá vivimos en un cierto idealismo de estar permanentemente insatisfechos porque tenemos unos sueños inalcanzables, como dice por otro lado un anuncio de la lotería reciente, ¿no? Todos tenemos sueños inalcanzables, me parece que dice, o no tenemos sueños baratos, y quizá uno vive frustrado porque no alcanza algo que es inalcanzable, entiendo, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que eso nos pasa a todos. En un momento determinado, al pararse uno en la vida y dar cuenta, no le podemos pedir a la vida lo que no nos puede dar, ¿no? Entonces, yo lo decía al principio de la entrevista, la felicidad consiste en dos cosas. De entrada, la puerta de entrada al castillo de la felicidad se llama tener una personalidad madura, equilibrada, bien construida, no perfecta, porque es una utopía. Y en segundo lugar, tener un programa de vida personal, donde ahí el gran tema es el amor y el trabajo, ¿no? Entonces, trabajar con amor y amar el trabajo. Y el amor de la pareja, diría, el amor es alquimia y magia y códigos secretos y complicidad. Arte y oficio, el texto eterno ardiendo al borde del camino, eso es el amor. Y el trabajo es la profesionalidad, es decir, yo me paso el día viendo gente con problemas ecológicos y muchas veces no da uno para más porque la saturación, o sea, yo no tengo curiosidad por la vida ajena porque sé más no, claro, de lo que yo puedo asumir en mi cabeza, ¿no? De intentar poner disciplina, orden, alegría en la vida ajena y cambiar muchas veces la percepción, o sea, una de las cosas que hacemos nosotros en nuestra actividad es enfocar las cosas de otro modo, es decir, y enseñar a la gente la enorme importancia que tiene el fracaso. El fracaso enseña lo que el éxito oculta.
Para terminar, don Enrique, no le queríamos quitar más tiempo, yo le preguntaría, usted como psiquiatra, pero además como creyente, ¿el cristianismo de algún modo es la mejor terapia o es la mejor forma para entenderse a uno mismo y entender el mundo que le rodea?
Yo creo que el cristianismo es la religión más completa. O sea, hay tres, decían Mircea Eliade, que es uno de los grandes historiadores de la religión, dice que hay las tres religiones del libro, le llama él, por orden de llegada, son en primer lugar la Torá, para nosotros es el Pentateuco, que son los cinco grandes libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En segundo lugar, el Evangelio, la vida de Jesús contada por cuatro periodistas, uno del país, otro del mundo, otro del ABC. Y en tercer lugar, el Corán, el libro del siglo VI, VII después de Cristo, de Mahoma recibe una inspiración. Entonces, cuando uno abre cualquiera de estos tres libros, uno se sorprende, uno abre el primero, la Torá, uno se encuentra el Génesis capítulo 37, viene ahora a la cabeza, José, el onceavo hijo de Jacob. Jacob es el padre de las doce tribus, Rubén, Simeón, Leví, Judá, José y Benjamín. Y José es vendido por sus hermanos a una caravana de ismaelitas que pasaban por allí, que llevaban sedas y tragacantos, y termina en casa de Putifar y tiene una vida patética. Y cuando los hermanos vuelven a Egipto y lo ven
convertido ya convertido, en un hombre fuerte,
él, sí. Pues él dice una frase, ¿no? El perdón es superior al odio y a la venganza. Si uno abre el Evangelio, se encuentra de pronto, pensemos en la samaritana la mujer que fue sorprendida en adulterio, en la tradición judía, estas mujeres morían lapidadas, y entonces pasaba Jesús por allí y le preguntaron, ¿qué hacemos con ella? Y el texto evangélico cuenta una anécdota muy buena. Jesús se puso a escribir con el dedo en el suelo. Mucha gente se ha preguntado qué estaría escribiendo. Y Jesús dice una frase que es como, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, ¿no? Y luego nos encontramos el Corán. Uno abre el Corán y de pronto se encuentra que le dice Mahoma, le preguntan a Mahoma, ¿cuál de tus tres hijos quieres más? Y dice Mahoma, al pequeño hasta que crezca, al enfermo hasta que cure y al viajero hasta que vuelva. De los tres, yo me quedo con el cristianismo. El cristianismo tiene las mejores respuestas a la existencia porque no es una religión del libro, sino una religión de una persona. O sea, nunca nadie en la vida ha sido como Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, Benito XVI, que es un sabio y que está con la tarjeta de embarque para ir a otro barrio desde hace bastante tiempo, le preguntó a un periodista alemán hace poco, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Inteligencia es capacidad de síntesis, ¿no? Y dijo Benedicto XVI, la felicidad consiste en dos cosas, conocer y amar a Dios. No se puede amar lo que no se conoce.
Y así terminamos. No sé si tienes algún saludo final.
No, el saludo. saludo final es siempre la bendición que esperamos de Dios sobre todos nosotros, por tu mano, y la invitación de Isaías. Sedientos, acudid por agua, dice el Señor.
Y que
nos... Venid los que no tenéis dinero y bebed con alegría.
Y sobre todo porque nos preparemos bien a esta Semana Santa, que no la vivamos como los paganos que no creen en Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os acompañe siempre. Así concluimos nuestra programación de Sintonía con la Iglesia desde Gente Radio, nuestra emisora aquí en Puerto de la Cruz. Hasta el próximo lunes.